Online. Muy bien, bueno, la idea de hoy, como quedamos en la clase anterior, vamos a ver los ejercicios de los dos modelos estos típicos de examen con respecto a los primeros tres temas y vamos a acabar, vamos a seguir explicando tema 3, 4, 5 en la medida de lo posible. Entonces, a ver, el problema, el examen que está aquí abierto es el de febrero de 2020 tipo B, ¿vale? Lo único que vamos a hacer, si os dais cuenta, lo bueno que tiene es que la secuencia de las preguntas que aparecen en los exámenes, la secuencia de las preguntas que aparecen en los exámenes están... tienen la misma secuencia que como aparecen los temas en la asignatura, o sea que son fáciles de identificar, ¿no? Aquí en el examen este creo que la 4 ya la vimos, porque la 5 creo que no la hemos visto. Dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? Los percentiles permiten comparar directamente entre sí puntuaciones obtenidas. Por sujetos diferentes dentro del mismo grupo y para la misma variable. Bueno, siempre antes de responder una pregunta tenéis que intentar pensar el motivo, ¿no? Lo que están preguntando. Los percentiles, recordad que era el valor que dejaba por debajo de sí una proporción de sujetos, ¿sí? Entonces, lo que compara, lo que los percentiles lo que te sirve es para comparar grupos, ¿sí? ¿Sí? No sujetos individuales. Entonces, por eso no sería, no compara, ¿eh? Diferentes sujetos. Dice, bueno, ni tampoco el mismo sujeto, ¿sí? Sino lo que hace es compara el mismo grupo en diferentes variables, ¿vale? Entonces, bueno, simplemente esto es una cuestión de teoría. Si os vais al libro, seguro cuando explica los percentiles, que no recuerdo en qué página estarán, pero si os vais a... Cuando explica los percentiles. ¿Lo habéis visto eso o no? ¿Tenéis alguna duda? ¿O paso? ¿Alguna duda de esto? No hay ninguna duda, sigo. Sí, si hay duda. Venga, 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 pues si hay duda, decidlo. Pues hablar. Ah, de memorizarlo, no, de morir. No, no, de memorizarlo, no. ¿Con el cuál? Q. El Q es un tipo de... es también una medida de posición. No es que se te cruce, está bien. El percentil lo que te dice es el valor, el percentil es un valor que te deja por debajo de sí un determinado percentil o proporción. ¿Qué es lo que pasa? Que el Q1 coincide con el percentil 25. Es decir, el valor que deja por debajo de sí el 25% de los datos. Claro, pero no es que se te crucen, es que es lo mismo, lo que sucede es que el Q son percentiles de cuarto en cuarto, de 25, 50, 75 y 1. Sí.
Entonces, en una pregunta me pueden preguntar, percibiendo lo mismo por el Q que por el percentil.
O por el D, o por, se pueden, o por el decil. Sí. De hecho, es lo que suele ocurrir, suelen, te dicen, te dan un dato, te dicen un enunciado y a lo mejor en las opciones te lo ponen en relación con otro. Vale. ¿Dudas?
Yo tengo una duda general.
Una duda general. Bueno, vamos a ver las preguntas en particular y ya después vemos las dudas en general.
¿Quién hace las preguntas?
Bueno, venga, duda general.
¿Y los ejercicios?
Sí.
Siempre, siempre, siempre hay que hacer las tablas de todo, todo, todo. Porque eso si no, no da tiempo en el examen.
Las tablas de todo, todo, todo.
Claro, ahora dices que si no hay algún método que tú puedas usar para no tener que hacer siempre las tablas.
Normal. Pero haz solamente de las tablas lo que te pidan, porque no tienes que hacerlas todas. O sea, tú tienes aquí, por ejemplo, ¿no? Tú tienes aquí, ¿no? Los valores y la frecuencia absoluta de cada uno de estos valores, ¿no? Pues ya está, pues ya depende de lo que te pidan, pues tú haces las tablas de una manera u otra, pero no hagas siempre todo, no tienes que hacer siempre cada puntuación, la suma de las puntuaciones de los cuadrados, menos las medias, depende de lo que te pidan.
Supongo yo que eso cuando hagas muchas, ya
Claro,
sabes
el tema está ahí en la práctica, ¿sí? Esto es práctica. Esto es echarle horas y ya está. Ni más.
Gracias.
Bueno, dadas las puntuaciones 5, 6, 3, 7, 4, voy a la pregunta 6, ¿vale? Dadas las siguientes puntuaciones, 5, 6, 3, 7, 4, ¿cuánto vale la varianza? Bueno, pues simplemente si te vas o vaya al formulario, la varianza, que es una medida de qué. De varianza, una medida de varianza, ¿no?
De variabilidad.
Variabilidad, muy bien. Pues entonces el tema 3, ¿vale? Y ahora os vais aquí a la fórmula de la varianza, ¿no? Y en la fórmula de la varianza veis que tenéis distintas fórmulas. ¿Los datos cómo están agrupados o sin agrupar? ¿Dónde están agrupados? ¿No están en intervalos? Para que estén agrupados tienen que aparecer intervalos, ¿sí? ¿Sí? Si te dan una lista de valores, no están agrupados, ¿sí? Me estoy refiriendo a la pregunta 6 del examen, ¿sí? ¿Vale? La pregunta 6 del examen, dice, dadas las siguientes puntuaciones, 5, 6, 3, 7, 4, ¿sí? ¿Cuánto vale la varianza? Como simplemente te da un listado de datos, no hay intervalos, pues no están agrupados. Entonces, os tenéis que ir a la fórmula de la varianza para datos que no son agrupados, ¿sí? Simplemente aplicar la formulita que simplemente es, ¿no?, el sumatorio de cada uno de los datos al cuadrado, ¿sí?, partido por n menos la media al cuadrado. Y está. Y eso da 2, ¿no? ¿Queréis ver la formulita aquí hecha? No hace falta.
Sí,
queréis. ¿Queréis verla? Vale, venga, pues. ¿Sí? ¿En serio? Aquí la tenéis. Pum. ¿La veis?
No.
Venga, ya, ¿no la veis? Ahora ya sí. ¿Sí? ¿Va? ¿Veis? Tenéis, calculáis la media, que simplemente el sumatorio de las puntuaciones partido por n, 5. Y la varianza, que era el sumatorio de cada una de las puntuaciones al cuadrado, partido por n, menos la media al cuadrado. Varianza 2. Ya está.
O sea, las que no son valoradas. Las que no son para datos agrupados son estas dos de arriba.
¿Cuáles son las que no son para datos agrupados? Pues si tú te fijas, donde no te ponga nada de n sub i, ¿sí? Porque n sub i, ¿qué era?
Ah,
para la
frecuencia. El
intervalo
que
te pone.
Sí, claro.
El intervalo.
Nos veo preparado, os veo preparado. N sub i. N sub i. N sub i, espérate, lo voy a borrar, a ver que lo vea más claro. N sub i, mira, ni. ¿Lo ves por ahí en algún lado? N sub i. Eso es. Vale, perdón, pues si lo has dicho, discúlpame que no me enteré bien. Entonces, claro. ¿Cuándo son los datos agrupados? Cuando lo que te dan no es todos los datos, sino lo que te dan es la frecuencia de cada uno de o de ellos, de los intervalos.
Pero en el subir, alguna vez te pone
NA,
¿no?
NA es igual, pero el acumulado. Es la frecuencia acumulada.
Pero dice que no tiene que estar cuadrado, pero yo todas las fórmulas que tengo aquí están cuadradas.
¿Cómo que no tiene que estar cuadrado?
Está cuadrado, la... ¿Sí, no?
No entiendo la pregunta que me han hecho ahora. ¿Cuál? ¿Qué me has dicho? Vale. Si está cuadrada, mujer.
Claro, lo puedes poner un momento.
¿La fórmula? ¿Qué quiere ver? ¿La fórmula? Pero, vale. La tenéis aquí en el... Esto lo...
Sí, pero la quiero ver con
la... La quiere ver ahí, ¿no? Esto lo tenéis disponible, ¿eh? En la página web. Que esta información está en la página web, que es simplemente que la trabajéis, ¿sí? Un poquito.
En realidad,
¿vale? Entonces tenéis la fórmula de la varianza, que es simplemente el sumatorio de las puntuaciones al cuadrado partido por n menos la media al cuadrado. Calcula la media, que la media es sumatorio de las puntuaciones partido por n, y la varianza es el cada una de las puntuaciones al cuadrado partido por n, ¿no? ¿Sí? ¿Vale? Y esto es simplemente, ¿no? Que, es que si me pongo a hacer el cuadrito este, se nos va toda la clase haciendo esto, ¿sabes? Pero, ¿sí? Entonces, pues simplemente, ¿no? 5 más 6 más 3 más 7, ¿no? Más 4 dividido entre 5, ¿no? Ahí tienen la, ¿no? la media y después pues a cada uno lo llevas al cuadrado, 25, ¿no? 36 más 9, ¿no? Más 49 más 16, ¿sí? Partido por n, menos la media al cuadrado, ya está. La siguiente, ¿vale? ¿Sí? La siguiente es, si se quiere representar gráficamente, a ver, queremos representar gráficamente la proporción de hombres y mujeres que votan a cada uno de los grandes partidos que se presentan en su ciudad. Vale, proporción de hombres y mujeres que se presentan a la ciudad. A ver, ¿qué tipo de gráfica utilizaría? Si, entonces, tenéis una parte hombre-mujer, esa es cualitativa, ¿no? ¿Sí? Y por otro lado, lo que han hecho es contar los hombres y las mujeres que votan a cada uno de los partidos, ¿no? ¿Sí? Vale, entonces dice, diagrama de sectores. No, ¿por qué? Vale, un segundo. Me preguntan, ¿dónde puedo conseguir los exámenes que utiliza con sus correspondientes soluciones? En la página de la asignatura tiene exámenes anteriores. Entras en Ágora y hay una pestañita que pone exámenes de exámenes. Y entras ahí, están todos. Lo que yo sugiero es que hagáis de los exámenes de los más recientes a los más tardíos, ¿vale? Entonces, diagrama de sectores, si recordáis, esto era para variables cualitativas, ¿no? ¿Sí? Entonces, normalmente los diagramas de sectores, bueno, también puede hacerse con cuantitativas, pero normalmente es cualitativa. Dentro de un sector solamente se informa de una variable, ¿sí? Tú tienes un circulito, ¿no? En el circulito te habla de una variable, pero no te asocia a dos. Dos valores de variable, ¿sí? Vale. El diagrama de tallo y hojas, ¿sí? Este es para variables cuantitativas, ¿no? Donde, ¿no? El tallo es, ¿no? La decena, depende de cómo te lo den, y las hojas son las unidades, ¿no? ¿Sí? Esta es para variables cuantitativas, ¿no? Y el diagrama de barras conjunto es el que vimos, ¿no? Bueno, si tú tienes aquí, si son dos partidos, ¿no? Pues, ¿cuánto? No, tanto, ¿no? O tres partidos, o 16 partidos. Y ahora, ¿sí? Esto sería, ¿no? En general, ¿no? Si tú solamente pones cuánto ha votado, ¿sí? Cuánta gente ha votado cada partido. ¿Sí? Pero como lo que te están diciendo es conjunto, pues tú tienes que poner, ¿no? Para el partido A, ¿no? ¿Cuántos hombres, ¿no? Y cuántas mujeres han votado el partido A, ¿no? El partido B, ¿sí? ¿Cuántos hombres y cuántas mujeres? Así el partido, y así sucesivamente, ¿no? Se trataría de un diagrama de barras conjunto, barra es porque es cualitativo y conjunto es porque lo que hace es contabilizar el número de veces que aparece cada uno de los valores. ¿Vale? ¿Sí? ¿Duda? ¿No duda? Suspiro, solo. Paso a seguir a otro examen. ¿Al otro? Sí, eso fue lo que ya dijimos. ¿Sí? En el otro examen, ¿dónde nos quedamos? A ver, en el otro examen, la 5. La 5 se hizo. Vale. La 6 no, es la que falta. Dice, ¿cuál es el índice de tendencia central más apropiado para una variable nominal? La moda. ¿Y por qué no la mediana? Tenéis que responder no solo cuál es la correcta, sino por qué las otras no lo son. ¿Vale? Si solamente imaginaros, vosotros pensáis la moda y de, ya está, la he hecho bien, y ya te olvidas de las otras. Y después te equivoca porque a lo mejor has respondido bien de no por el razonamiento correcto. Entonces tenéis que ver, no solamente, cuando tengáis los exámenes, no solamente ver la correcta, sino por qué las otras no lo son.
Porque
no, la variable nominal es una variable cualitativa, muy bien, y la mediana como mínimo, sí, ¿cuál es la escala de medida? Cuasi cuantitativa u ordinal, ¿vale? Tiene que haber un orden, ¿sabes? Entonces las nominales no hay un orden, ¿sí? Entre los valores. Y la media aritmética, pues igual, ¿no? Además de que hay un orden, hay una cuantificación de las distancias entre los valores, ¿vale? Por lo tanto, el único posible índice de tendencia central aplicable a las variables cualitativas es la moda, ¿sí? ¿Qué índice de tendencia central es posible de aplicar a las variables cuantitativas?
¿Y la moda también?
Todas, ¿vale?
Pero una pregunta. La moda no tiene por qué ser tampoco tendencia central, puede estar en uno de los dos.
Bueno, como estás hablando de una variable nominal, sí, la moda es el valor que representa el valor más frecuente. Entonces, si tú representas los distintos valores, sí, como es nominal, no quiere decir que uno sea mayor que otro, sí. Mira, dos no significa que sea mayor que uno. Es distinto solo. ¿Me entiendes? No, el concepto de centralidad en la moda pierde un poco, está dentro de la idea de tendencia central, pero no en términos de distribución, ¿sí? Porque mira, si que tú tengas un 2 y que yo tenga un 4, no quiere decir de lo que sea cualitativo, no quiere decir que yo tenga el doble que tú, o que yo sea más que tú, o tú menos que yo. Si dice, ¿no? Hombre 1, mujer 2, o viceversa. No quiere decir que uno sea menos que dos, es simplemente distinto, ¿vale? Seguimos. La 7. Dadas las siguientes puntuaciones, 5, menos 7, 0, 3, 12, ¿cuál es el valor de la mediana? ¿Qué es lo primero que hay que hacer para calcular la mediana?
Ordenarlo.
Muy bien. ¿Cuál es el valor más pequeño que hay aquí?
Menos 7.
Menos 7, si escribo. Intenta escribir. Aquí, si ordeno, está esto aquí, ¿no? ¿El más chico cuál es?
Menos 7.
Menos 7, voy a escribir. A ver si escribo, no sé si se verá. Bueno, no escribo. Ajuy. Vale, pues ya está. Intentaré seguir haciéndolo con el ratón. Menos 7, ¿no? Vale, menos 7. ¿El siguiente? ¿Cómo que menos 5?
Perdona
tú, que estoy yo en medio, que no debería
yo,
estar.
No,
culpa mía. Sí. Menos 7, sí, el siguiente es 0, ¿no? Vale, siguiente. 3. Siguiente. 5. ¿No? Siguiente. 12, ¿estáis de acuerdo todo, no? Pues ya está. Si todo y todas estáis de acuerdo, la mediana es el valor central. Es decir, el valor que deja por debajo de sí la mitad de los datos, ¿no? ¿Qué es esto? ¿El 3? Pues ya está. ¿Cuál es? ¿Ahí está la opción 3? Sí, la opción B. ¿Vale? ¿Alguna duda? Any question? No doubt. Vaya, seguimos. Con las siguientes puntuaciones, 3, 1, 2, 0, 4, ¿cuál es? El valor de la deviación típica, ¿no? Bueno, nada, pues eso aplica la formulica, ¿no? ¿Sí? ¿Cuál es el valor aproximado de la deviación típica? Pues vais de nuevo aquí, la deviación típica, ¿no? Que es la raíz cuadrada de la varianza, ¿no? Pues simplemente es el sumatorio de cada puntuación menos la media al cuadrado partido por la raíz cuadrada, ¿no? ¿Sí? O calculáis la varianza y le hacéis la raíz cuadrada. Entonces, para calcular la mediana siempre hay que ordenar los valores de menos a más, ¿sí? Sí, hay que ordenar los valores. Bueno, puede ordenar los de más a menos, pero que sepa después cómo calcula las proporciones. Normalmente de menos a más, porque es mejor así, porque como cuando después vas a tener que calcular R tejada 25, como después vas a tener que calcular, ¿sí? ¿Qué valor dejas por debajo de sí? Si os calcula al revés, tienes que mirar la tabla density de abajo arriba. Entonces, normalmente, bueno, si tú estás acostumbrado o acostumbrada, no sé tu nombre, hacerlo al revés, pues lo haces al revés, pero ten en cuenta que, ¿no?, que hay un orden, ¿vale? Porque ten en cuenta que la mediana es el valor que deja por debajo de sí el 50% de los datos, ¿sí? Entonces, si tú has hecho la tabla al revés, y tienes que tener en cuenta, sí, que le has cambiado, ¿eh?, el sentido, que es correcto, ¿sí? Matemáticamente eso es correcto, pero ten cuidado en la interpretación. Yo haría siempre de menos a más, ¿vale? Para mí, igual para ti resulta más cómodo de la otra forma. Ahora simplemente es calcular la desviación típica. Tenéis 3, 1, 2, 0, 4. Pues la media, ¿cuánto es? 3 y 1, 4, 4 y 4, 8, no, 8 y 2, no, 10, ¿no? 10 entre 5, ¿tenéis una media de cuánto? 10 entre 5, una media de 5.
Coffee time, coffee time.
Coffee time, ten coffee. Bueno, a ver, ¿dónde está esto? No, aquí, ¿no? ¿No? Esto es 3, 1, 2, 0, 4, ¿no? Tenéis una media de 2, ¿no? Y la desviación típica, ¿veis? Simplemente la raíz cuadrada, la sumatoria de la puntuación al cuadrado partido por n menos la media al cuadrado, pues 1,41. ¿No? Más fácil. ¿Qué pasó? Antes suspiraste y ahora estamos...
No,
antes suspirasteis, suspirasteis. Es plural majestático. No. Alan Chispón, ¿no? ¿Pero qué es lo que no ha entendido? ¿Hay algo que no entendí?
No
ha entendido.
No, 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 yo entiendo.
Eso es, tiene que hacerlo.
Sí.
Vale, ya os lo he dicho otras veces, que no es por desanimaros, tenéis que hacerlo. ¿Sí?
Sí, la cosa que se haga y sale.
Eso es, pero si no te sale, es bueno.
Sí, está bien otra vez.
¿Por qué? Porque sabes dónde te has equivocado.
No, no.
Lo malo es en el examen. Pero lo normal es que lo hagas y que no te salga. Lo normal, o sea, si lo hacéis a la primera y os sale, es que hay una máquina. A mí nunca me ha salido nada a la primera, ni a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera, y repetí, y al final empieza a salir. Lo normal es que te salga. Y no, lo normal es que no te, lo normal es que tengas que hacerlo varias veces hasta que te empiece a salir, ¿sabes? Y aunque creáis que lo estáis entendiendo, tenéis que hacerlo, porque después te equivocas, ¿sabes? Con los subíndices y las letritas, ¿vale? Bueno, ya la siguiente pregunta, correlación biserial puntual, esto es del tema, no sé, estoy seguro si es del 4 o del 5, pero uno de los dos, ¿vale? Creo que es del 5. No, del 4, del 4. ¿Del 5 es? Vale. Es decir, el tema, os adelanto un poco, el tema 4 y 5 es simplemente, son índices estadísticos que te sirven para ver el grado de asociación entre las distintas variables. Entonces, dependiendo de si las dos variables son cualitativas, si una es cualitativa y otra ordinal, si las dos ordinales, si una cuantitativa y otra, ¿sí? Dependiendo del tipo de medida de variables, ¿sí? Se os explican los índices estadísticos más habituales, no que se os expliquen todo, pero se os explican bastante, ¿vale? Entonces, vamos, seguimos. El tema 3, no sé, creo que no lo vimos del todo, ¿no? Al menos me gustaría comentaros del tema 3 una cosita que es importante. Que es las puntuaciones típicas, ¿vale? Porque esto seguro que va a caer. Entonces, cuanto antes os veáis esta tablita y estas cosas, mejor. Porque seguro que esto va a caer en el examen, sí o sí. ¿Vale? Entonces, aquí se hace una introducción y ya después en el tema 8 se ve con más profundidad, creo que es el 8. Bueno, lo último... no sé si habéis visto esto, esto no lo hemos comentado, lo de, ¿no?, el diagrama de caja y bigote. Esto es simplemente una manera de representar los datos, ¿sí? La idea del diagrama de caja y bigote, no sé si habéis tenido ocasión de verlo, de lo que trata es, lo que intenta el diagrama de caja y bigote es identificar lo que se denomina los valores atípicos, los outliers. Entonces, pues simplemente lo que se hace, ¿no?, a partir del valor de la mediana, ¿sí?, se dibuja la caja, ¿veis? Que esta es la caja, ¿por qué es la caja? Porque simplemente la caja es, pones, ¿no?, por encima de la mediana el valor del Q3, ¿sí?, del 75%, el valor que deja por debajo de sí, el 75%, ¿sí?, el Q1, ¿vale? Y desde aquí sacáis la A y Q. Recordad que esto lo dije en la otra clase, que esto es importante recordarlo, ¿no? La amplitud interquartil, ¿sí? Si fuese la amplitud semi-interquartil, es esto dividido entre 2, ¿vale? Esto es algo que muchas veces cae en los exámenes y con los nervios del examen no te das cuenta, ¿vale? La amplitud interquartil es solo la diferencia entre los cuartiles, ¿sí? El Q3 y el Q1. Pero bueno, lo interesante de aquí es que a partir de, sí, a partir del bigote este, ¿no? De, ¿no? A partir de la caja, perdón, hace los bigotes, que se supone que estos son los bigotes, ¿vale? El bigote, ¿no? El inferior y el superior es simplemente, ¿cuál es el bigote superior? Pues el cuartil 3 más, ¿eh? La amplitud intercuartil por 1,5, ¿sí? Y el inferior es igual, pero con el Q1. El Q1 menos la amplitud intercuartil por 1,5. ¿Eso para qué te sirve? Para ver si hay algún valor que esté fuera, si hay algún valor que cae fuera del intervalo superior, ¿sí? Del límite superior o del límite inferior, se dice que es atípico, ¿sí? Entonces, cuando te encuentras un valor atípico en psicología, lo lógico en psicología que es, pues, ¿no? Si estás en un centro escolar, pues tú comparas a los niños y las niñas con el grupo de tu centro escolar o de tu distrito escolar o, ¿no?, educativo. Si hay algún valor que es atípico, lo primero que hay que verificar es si te has equivocado, ¿no?, introduciendo el dato. Y si no, bueno, pues ver qué característica diferencial tiene esa persona. Sí, porque para eso, ¿no?, se supone que vaya a ser psicólogo o psicóloga, no excluirlo, sino analizarlo. No tratarlo como parte del grupo, porque no tiene alguna característica diferencial. ¿Vale? Puede ser alguna característica diferencial, positiva, negativa, o simplemente distinta. No tiene por qué ser ninguna valoración. ¿Vale? Para eso es para lo que se usa esto. Si os preguntan por caja y bigote, normalmente lo que se van a hacer es una pregunta teórica. ¿Para qué se usa? ¿Sí? Pues para identificar los valores atípicos. ¿Vale? Un valor atípico no es ni bueno ni malo, simplemente es que sale del grupo. ¿Vale? Sí.
¿Puedes repetir la función de la G?
¿La qué?
La P.
Ah, esto es Q1, Q3, los cuartiles. Perdón, es que...
Es que esto está en medio. Q1, este Q1, Q3. Esto lo que explicamos en la clase anterior, o a la previa, no sé. Que es, el Q1 es el valor que deja por debajo de sí el 25% de los datos. ¿Sí?
¿Y el A?
El AIQ, amplitud intercuartil, que no hace falta que tú lo sepas de memoria, porque sí, creo que debe estar aquí, ¿no? La amplitud intercuartil, ¿ves? Lo tienes en el tema 3, que es Q3 menos Q1, ¿vale? ¿Ves? Y también en el tema 3 tiene, ¿ves?, los índices, el diagrama de caja, ¿ves? Viene límite superior y límite inferior. Te viene explicitado, ¿vale? Nada. ¿Más dudas? ¿No? Quería prestarle un poco de atención a lo siguiente. Aquí, esto simplemente... no suelen preguntar de caja y bigote, pero bueno, lo explico por si acaso. Las puntuaciones típicas, esto sí o sí, esto seguro que lo van a preguntar, ¿vale? Bueno, tenéis, digamos, como que tenéis tres posibilidades de que os den un dato. Un dato es, puede ser directamente el dato que registro, ¿no? Si yo paso un test de inteligencia, ¿no? Pues cada uno de vosotros pasa un test de inteligencia y dice, pues tú tienes una inteligencia 160, 180, ¿no? 200, sí, lo que sea. Pues eso sería lo que se denomina X, ¿no? La puntuación directa, ¿sí? O observada, registrada. También está lo que ya conocéis, ¿no? Las puntuaciones diferenciales. Una puntuación diferencial, ¿sí? Lo tenéis un poco así, en vez de la X le ponéis, ¿no?, así, ¿no?, esta formita, ¿no?, que es la puntuación directa, ¿no?, de cada persona, ¿sí?, menos la media del grupo. ¿Vale? Esto es puntuación diferencial. Y cuando se habla de puntuaciones, ¿veis?, después de puntuación directa, no, la nota del sujeto en un test, sin embargo, estas puntuaciones nos dan poca información, ya que no sabemos si yo te digo, ¿no?, has sacado un 40 y no sabes nada más, pues no sabes muy bien si es alto o bajo. Bueno, pues dice, bueno, pues vamos a otra, una forma de saber algo más es tener una puntuación diferencial con respecto a la media, ¿sí? Si está, ¿no?, si está más alto que la media o más bajo que la media, eso sería lo siguiente. Y la que tenéis aquí, que son las puntuaciones típicas, ¿sí?, es, bueno, esto yo conocéis, ¿no?, la media, ¿no?, dice, no está escrito aquí la puntuación, bueno, la puntuación típica, no sé, no está escrito, bueno, la puntuación típica es Z de X, es, perdón, estoy viendo con el ratón, es la puntuación diferencial, es X, la puntuación menos la media, partido por la desviación estándar, ¿vale? Y esto lo que te dice es a cuántas desviaciones estándar se encuentra una puntuación de la media. ¿Eso para qué te sirve? Te sirve para lo que se denomina tipificar la medida, es decir, todos los sujetos pasan a una misma escala. ¿Sí? ¿Y eso por qué es interesante? Así rápidamente, bueno, esto que tenéis aquí, ¿sí? Te sirve para comparar puntuaciones, ¿vale? Y si ahora, si os vais a, tenéis el formulario, la adenda de del formulario por delante, ¿no? Bueno, pues recordad que siempre tenéis que tener el formulario y la calculadora, ¿vale? Pues tenéis en la tabla 3, ¿sí? En la tabla 3, ¿sí? Esto voy rápido, sobre todo quiero que veáis esto, ¿sí? En la tabla 3, y ahora os explico un poco las propiedades, pero quiero sobre todo que entendáis la tabla, ¿no? Cuando se habla de puntuaciones típicas, las puntuaciones típicas se caracterizan porque tienen una distribución normal tipificada. Cuando tú transformas todas las puntuaciones en típicas, siempre van a tener una media de cero, ¿sí? Una distribución normal tipificada siempre va a haber van a tener una media de cero y una desviación típica de 1, ¿vale? Esa es la forma de la distribución. Entonces, si veis la tabla 3, ¿veis? Entonces, veis que tiene una distribución normal, ¿no?, de campana de Gauss, no sé si lo veis, ¿lo estáis viendo? ¿No? Sí. ¿Vale? ¿Veis? De campana de Gauss, ¿sí? El 0 está en medio, es una distribución simétrica, ¿sí? ¿Vale? Y lo que se caracteriza es que, ¿no?, hasta el medio, sí, hasta el cero, ¿no?, hasta la media, el cero, hasta aquí se concentra el 50% de los datos, ¿sí? Y de la media hacia arriba, pues el otro 50%, ¿vale? ¿Sí? Entonces, la manera de entender de esta tabla es, fijaros, las puntuaciones que estén, ¿no?, por debajo del cero van a ser negativas, son Z negativos, y las que estén a la derecha del cero van a ser positivas, ¿vale? ¿Sí? Entonces, si tenéis la tabla, si yo os digo, lo que tenéis dentro son proporciones acumuladas, ¿vale? Si yo os digo un valor, el valor de menos 2,45, ¿qué proporción deja por debajo de sí? Entonces, si os fijáis en la primera columna, ¿no?, tú buscas menos 2, y aparece 40, ¿veis? Y ahora digo, ¿y dónde está el 45? Bueno, pues la siguiente columna, ¿veis? Aparece un 0 arriba, ¿no? Pues este valor que está aquí dentro es la proporción, los valores que, la proporción de valores que hay por debajo de una puntuación típica de menos 2,40, ¿vale? Si fue, como os he preguntado, por el 45, yo me tengo que ir en esta línea hasta el 45. ¿Eh? Y eso quiere decir que una puntuación típica de menos 2,45 deja por debajo de sí al 0,009% de los datos. Entonces, imaginaros que vosotros solamente tenéis una clase pequeña y tipificáis, ¿sí? Entonces, a lo mejor solamente tenéis 15 datos. Pero al tipificar y saber que se convierte, ¿no?, se transforma en una distribución normal tipificada, ya sabéis si esa puntuación está por debajo de la media. Perdón, estoy fatal de la vista. No, ahora me he equivocado. Hay veces que lo hago con toda la maldad, pero o bondad, pero no sé. No sé si es bondad o maldad. ¿Está bien aquí? ¿Aquí? ¿Estoy bien? Vale.
Entonces, claro, podrías decir otra palabra que es, ¿vale?, una tabla de referencia, ¿no?
Sí, esta es una tabla que vais a tener que saber manejar sí o sí, os tenéis que acostumbrar ya a verla porque os van a preguntar seguro sobre esto, ¿vale? Entonces, ¿esto para qué sirve? Pues tenéis unos datos, dicen, esto se, ¿no?, tipificar estos datos, ¿sí? Entonces sacáis la media y la desviación típica, los transformáis en Z y directamente en la tabla sabéis cómo se sitúa, imaginaros, ¿no?, un niño y una niña, que le habéis hecho una prueba de razonamiento matemático, razonamiento abstracto matemático. Solamente, imaginaros, tenéis un 8, Bueno, ¿y cómo se encuentra esto con respecto a, sí, a la población? Bueno, pues yo tipifico esa medida sabiendo que se trata de una medida que sigue una distribución normal, ¿sí? Y pues dice, va, pues un 8 se corresponde con un valor Z de tanto. Ah, pues entonces está por encima de la media, ¿sí? O por debajo. Esa es la idea, ¿vale? Es tipificar, significa traducir a una medida común para comparar, ¿no? Por ejemplo, una persona saca un CI de 60, no, de 160 y otro de 180 y dice, eso es más listo que tú. No, eso no se puede hacer. Tú puedes comparar directamente el dato, lo tienes que tipificar, ¿sí? Para poder ver, y cuando tipificas no comparas los datos, sino lo que haces es situarlo dentro de la distribución. Cuando seáis psicóloga, lo que vais a hacer cuando paséis una prueba, ¿no? Un test, una prueba psicológica, y tengáis el dato, lo vais a tipificar y lo vais a, ¿no?, transformar, ¿no? Lo vais a comparar con una tabla. Ya hoy en día está bastante informatizado y automáticamente, ¿no?, las personas responden y te da directamente el valor tipificado y cómo se encuentra con respecto a la población. ¿Sí?
Para tipificar los datos se halla la media de deviación típica.
Sí.
Y
cuando tú... sí, claro, está bien, tu pregunta, claro, la media de deviación típica y con eso ya tengo la puntuación típica, ¿no? Porque la puntuación típica es simplemente, ¿no?, la puntuación de la persona menos la media a partir de la deviación típica. Esta es la formulita que tienes aquí, ¿vale?
Y esa es la que se busca la tabla, ¿no?
Y dentro de la... Claro, y dentro de la tabla tú buscas la Z, está la fórmula, ¿vale? Es X, ¿sí?, menos la media a partir de la deviación típica, ¿vale? Se hace porque tiene unas características determinadas, ¿sí? Para poder, ¿no?, saber situar a la persona. Entonces, una tendencia que la gente suele tener es que la gente le gusta mucho compararse. No, yo soy más menos que tú. Tal. No tiene sentido. Además, tener en cuenta, si no tiene sentido, que tenéis que tipificar las puntuaciones, es a compararlas con la población y además esos datos tienen que estar continuamente, ¿sí?, actualizándose. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque las poblaciones cambian. Por ejemplo, si ahora se le pasa un test de inteligencia a un niño o una niña, pues te va a dar menos inteligente, ¿no?, que a un niño en el pasado. Y dices, ¿cómo puede ser? Y claro, porque ahora ¿no?, tiene mayor habilidad en cuanto, ¿no?, ¿no?, el control de imágenes, control táctil, no hay tanto, ¿no?, de lápiz y papel. Obviamente, si pasa una prueba, ¿no?, basada en, ¿no?, tablet, ¿no?, a niños, ¿no?, de hace 30 años, pues puntuarían menos que los de ahora. Es decir, que hay que ir adaptando, ¿eh?, los baremos, ¿sí? Sí, sí, claro, si ahora lo vais a hacer un montón vosotras. Claro, si esta era solamente... Bueno, estos son... Ahora voy a poner más ejemplos, pero esa va a ser la función, ¿vale? Eso es la aplicación fundamental que le vais a hacer. Y aquí están las pruebas, las características. La media, ¿no?, es cero, lo que os decía antes, ¿sí? La deviación típica y la varianza en puntuaciones típicas es siempre uno, ¿vale? Y ahora vamos a ver un ejemplo. Fijaros, siempre, ¿sí?, se dice, ¿no?, tenéis el cero. No sé si conmigo veis algo aquí. Tenéis el cero, ¿no? Dice, pues, ¿no?, si es una Z de uno, ¿sí?, pues eso quiere decir que... yo os pregunto, ¿qué proporción de personas obtienen una puntuación inferior a 1? Inferior a 1. Inferior a 1. Eso es. Pero bueno, como ya sabemos que de aquí, ¿no?, hacia menos infinito es 0,50, pues 0,50 más... sí, proporción. He preguntado proporción. Tengo maldad, ¿eh? Proporción. Sí, una proporción. Sí, aquí lo que tenéis son porcentajes. Sí, entonces lo que estoy diciendo es 0,84. 13. ¿Sí? Esto ocurre mucho en los exámenes. Por eso lo pregunto así, para que os habituéis a que los exámenes, a lo mejor, si en la tabla lo que tenéis son proporciones, a lo mejor en el examen os van a preguntar por porcentaje. O dan los datos en porcentaje y después preguntan por proporciones. Es una cosa muy simple, pero que no, hay veces que uno se equivoca, ¿vale? ¿Y esto para qué te sirve? Para estandarizar. Venga, pues ahora aquí tengo que ver una aplicación de esto. Bueno, veis que en el formulario tenéis Esa tabla la tenéis en negativo y en positivo, ¿vale? La tenéis en negativo y en positivo. Realmente, sabiendo los valores negativos, ya podéis sacar los valores positivos, ¿vale? Mira, fijaros. Si buscáis el valor cero, ¿no? El valor cero. ¿Qué ha pasado? ¿No? ¿Qué valor va a dejar por debajo de sí el una Z de cero? No, en proporciones, perdón. ¿Qué proporción de datos deja por debajo de sí cero? Proporción. 0,5. Sí, os estoy preguntando por el 0, ¿sí? Que lo tenéis aquí abajo del todo, ¿sí? Pero no mirarme a mí, tendríais que estar mirando la tabla, ¿vale? ¿Vale? El 0 está aquí, ¿veis? 0,00, ¿sí? 0,000, ¿sí? ¿Veis? Pone aquí, punto 5, no, 0,5, ¿veis? ¿Sí? Lógico, porque el 50%. De los datos, ¿ok? Bueno, pues ahora vamos a ver un ejemplo típico, es el ejemplo típico este de examen, ¿vale?
Yo tengo una pregunta que no sé si es bien a cuento o no, pero ¿cómo sabemos que es una distribución normal tipificada?
Mira, suponiendo que las calificaciones de 4.000 alumnos que se presentaron a la convocatoria de febrero al examen de una asignatura se distribuye normalmente. Te lo van a indicar, ¿vale? En segundo no te lo van a decir. ¿Sí? En segundo tú tienes que saber si es una distribución normal, si es una T de Student, si es una chi cuadrada, si es una F, si es una binomial. ¿Sí? Aquí, hasta final del curso, se te introduce esto, ¿vale? Entonces, fijaros, dice, tengo 4.000 alumnos que se presentan a una convocatoria. Dice que la asignatura, las puntuaciones se distribuyen normalmente. Dice, con una media igual a 4,7 y una desviación típica de 3, ¿vale? Entonces tenéis, ¿no? Tenéis una N, ¿no? De 4.000, ¿no? Vale. Dice que se distribuye, ¿no? Según una distribución normal, ¿no? Con una media, ¿no? ¿De cuánto? 4,7, ¿no? ¿Y qué más? Y una desviación típica, ¿no? Vale. Una desviación típica de 3, ¿no? ¿Sí? ¿Vale? Vale. Dice, ¿cuántos alumnos obtuvieron una calificación igual o menor que 5? ¿Vale? Entonces, con estos datos, tú ya sabes que si yo transformo la puntuación 5 en una puntuación típica, con la tabla voy a saber cuál es la proporción. Entonces, esto en puntuaciones típicas, ¿no? La Z, ¿veis que está aquí? ¿Sí? Yo la transformo en puntuación típica, que es, ¿qué era? Pues la puntuación, ¿no? Que es la que nos daba, ¿no? ¿Sí? Tenemos la media, ¿no? Tenemos la desviación típica y la puntuación 5. Sí, pues yo calculo, 5, ¿no? Menos la media, partido la desviación típica, que esta fórmula no la tenéis que saber, porque esta fórmula la tenéis, ¿sí? ¿Veis? La tenéis al final de del tema 3, ¿veis? Y veis que eso corresponde a 0,1, ¿veis? Pues yo ahora 0,1 me voy a las tablas. Venga, ir a las tablas y buscar 0,1 en puntuaciones típicas. ¿No tenéis tabla? ¿No? O los que tengáis, compartirla si podéis. Vale, yo busco. ¿En qué tabla la tengo que buscar? ¿En la de la izquierda o la de la derecha? ¿Qué es? ¿Positivo o negativo? Positivo. Yo simplemente por saber que la Z es positiva, ¿sí? Como yo sé que la Z es positiva, ¿no? No, yo ya sé que si aquí está en medio, más o menos, ¿vale? Que el valor debe estar por aquí, ¿no? Cercano al cero, ¿sí? Por lo tanto, la proporción va a ser 0,5 más una cantidad, ¿no? ¿Sí? Entonces yo me voy a la tabla y busco 0,1, ¿no? 0,1 me dice, ¿sí? Es decir, una Z de 0,1, vale, si pone esto es 0,1, dice que hasta aquí, ¿qué proporción de datos hay? Muy bien. Es 0,5398, ¿vale? ¿Lo veis? 0,5398. ¿Sí? Vale. Tenéis que ir a la tabla. ¿Tiene la tabla delante? Vale. ¿Qué tabla te vas? A la tabla tiene valores Z positivos y valores Z negativos, ¿no? En la primera columna aparece Z. ¿Sí? Y ahí tengo que buscar el valor de la Z. El valor de la Z es 0,1. Que es lo mismo que decir 0,10, 0,10. ¿Sí? Por lo tanto, es el segundo valor, ¿sí? Que tiene, ¿no? Si yo voy a la tabla de la Z en positivo, ¿veis? 0,1 es el segundo valor, ¿ves? Que es este, ¿ves? ¿Vale? Pues el valor que aparece dentro de la tabla es la proporción de datos, ¿no? Que hay por debajo de ese valor, ¿sí? ¿Vale?
¿En la tabla 4, entonces?
Estoy en la tabla 4.
Ah, vale.
La de la izquierda, la de la derecha. La de la 4 es la positiva y la 3 son los negativos. ¿Vale? Nada, no pasa nada. No pasa nada. Es normal. Si es la primera vez que lo estáis viendo y no lo habéis visto antes, es normal que no lo veáis ahora. ¿Vale? Pues entonces es 0,5398. ¿Sí? Pues entonces, claro, fijaros que lo que han preguntado, no es la proporción. Han preguntado cuántos alumnos obtuvieron una calificación igual o menor a 5. Es decir, que si la proporción es 0,5398, tenéis que multiplicar eso, ¿sí? Por 4.000. Porque te han preguntado el número de alumnos, no te han preguntado qué proporción. ¿Vale? Multiplicas eso por el número de alumnos y ya tendrías el valor, ¿vale? Pero, ¿vale? Sí, es 0,5398 por los 4.000, ¿no? Y te da aproximadamente, ¿no? 2.159 alumnos, ¿vale? Esto sí o sí os lo van a preguntar en el examen, ¿vale? Seguro van a preguntar en el examen esto y suelen caer, bueno, no hace falta, no creáis lo que yo digo, yo simplemente lo podéis verificar. Bueno, eso es así, ¿no? Tenéis que simplemente vosotros cogéis los exámenes, os ponéis a contabilizar las preguntas y de esa manera sabéis el valor relativo que tiene cada tema. Y veréis que las puntuaciones típicas, esto es una introducción a las puntuaciones típicas, pero después, a partir del tema 6, ¿sí? Hay un tema entero sobre funciones de distribución de variable aleatoria continua y ya veréis cómo a las puntuaciones típica, la puntuación, etcétera, se le da mucho valor, mucha importancia, porque ¿no? El comportamiento, la ley de los grandes números es la campana de Gauss y se usa esta distribución mucho para clasificar en toda la disciplina y en psicología, como no también. ¿Vale? ¿Alguna duda? Bueno, claro, si te preguntan por la proporción. O sería la proporción de alumnos, alumnas que estén por debajo de 5. También te puede preguntar cuántos hay por encima. ¿Cuántos hay por encima?
Uno menos esto.
Uno menos esto, o ya directamente, como sabes lo que están por debajo, pues 4.000 menos esto. ¿No? ¿No? Vale, también lo que suelen preguntar a veces, ¿cuánto hay entre dos valores? ¿Vale? Pero ya eso para la siguiente. Clase. ¿Alguna duda del tema 4? ¿Alguna duda del tema 5? Estoy hablando en serio. ¿Por qué os reí? ¿Sí? ¿Eh? ¿No? Nada, vale, pues la siguiente clase entonces os doy 4 y 5 express, como el BIP. ¿Eh? ¿Vale? Y en la medida de lo posible hacer la pregunta de los exámenes. ¿Vale? Porque ya estamos en noviembre, ¿no? Entonces, ¿cuántas clases nos quedan para el examen? Está apretado, ¿verdad? Entonces, yo os pido disculpas, pero voy a apretar un poquito el acelerito. ¿Vale? Entonces, para sacarle verdadero partido a las tutorías, lo suyo es que lo tengáis trabajado antes de venir. Porque si me escucháis a mí, bueno, dice, sí, pero, ¿sabes? Cuando tú lo... Y os digo de nuevo, os lo repito, lo que tenéis que hacer es hacer los problemas de examen. ¿Sí? No. Mi sugerencia es que si tienes poco tiempo, hagas exámenes. Ten en cuenta que normalmente, sí, las personas que hicieron los problemas del libro son distintos a los que hacen ahora los exámenes. Porque